Bien, muchachos, bien. Se nos ha explicado muy sustanciosamente lo que consiste esta clase, de qué trata. Y bueno, uno nunca sabe. Estamos aquí por dos motivos. Aquellos que no son salvos, lo digo con respeto, cada quien conoce en su corazón que pueda ser salvo y pueda ser esta noche. Y aquellos que ya somos salvos, que conozcamos el por qué es lo que creemos y lo que vamos a hacer. Te sorprenderás hablando de estos temas. Sé de un evangelista que predicó salvación en una iglesia y el primero en recibir a Cristo fue el pastor. No me estoy escandalizando. El cristianismo puede ser una tradición, puede ser una manera de trabajo, pero espero que nosotros sea una realidad, una experiencia, y de eso vamos a tratar en este en esta bendita tarde. Vamos a hablar acerca de la salvación y el bautismo en agua. Algo tan sencillo, pero te sorprenderás que muchos de nosotros en el cristianismo no podemos dar razón de lo que creemos y por qué lo creemos así. Mucha gente cree que al bautizarse en agua es para su salvación, y esta clase estamos para especificar exactamente la naturaleza de la salvación y por qué nos bautizamos en agua. Primero es lo primero. ¿Cómo es? Algunos preguntan, ¿cómo está eso de que Dios se revela a nosotros? Esto es una verdad bíblica. Mucha gente cree que Dios existe, pero es un Dios separado de nosotros, agnósticos. Es un Dios que tal vez gobierna, tal vez no, está separado de nosotros. La Biblia presenta otro mensaje. ¿Por qué es que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros? No es que el Señor, ¿cómo lo puedo decir con santo respeto? No es que nosotros no valorizamos eso, sino que a veces cuando vemos a Jesús crucificado, mi mente de, lo digo de religioso, no entendía realmente por qué el Señor tuvo que posar en una cruz, por qué razón, y vamos a ver en nosotros cómo es que eso aplica para toda la iglesia. ¿Qué significa ser redimido y justificado? Para allá vamos. La Biblia dice en Juan 3:16, un texto que todo mundo conoce en América, hasta en los estadios lo ponen, pero vamos a ver qué significa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que Dios amó al mundo nada más. Dice de tal manera. Se nos explica. Es cierto, Dios amó al mundo, pero lo hizo de una manera que no todos nosotros compartimos o tenemos ese amor. La Biblia dice que dio a su Hijo unigénito, no uno, el único que tiene, a Él lo dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el mensaje de salvación, el mensaje que las iglesias predicamos. Ahora, venga conmigo, conviene hacer reseña de que está hablando de su primer venida. En la primer venida, Cristo Jesús no vino a condenar a nadie. Pero también la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. La primer venida de Cristo es salvación, la segunda venida de Cristo es el juicio. Nosotros estamos entre la primera y segunda venida, y se supone que toda iglesia, que todo pastor, que todo misionero, tenemos que hablar de la salvación que se encuentra en Cristo, que Dios le ha ofrecido a todo el mundo. Hay otro texto muy importante en tu manual que dice Jeremías 24:7 y nos ayuda a entender este plan de Dios de la salvación. Dios dice, les daré un corazón para que me conozcan. Subráyalo ahí o anótalo como uno de tus versículos favoritos. En la salvación no es el intento del hombre para buscar a Dios. La Biblia nos presenta la salvación como una iniciativa de Dios para buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Y es tan grande esta obra milagrosa de la salvación que Dios se compromete a darnos un corazón. Porque el que tenemos, dice Jeremías mismo, es un corazón de piedra que no sirve, que no late. Ese fue muerto por nuestros delitos y pecados. El Señor da un nuevo corazón para que le conozcamos, porque yo soy el Señor. Y ellos, los que tengan un nuevo corazón, por favor, venga conmigo. Hoy en día están de moda las guerras de las religiones y de las iglesias. No estamos aquí para defender una religión, una iglesia, tú tampoco, yo tampoco. Estamos aquí basando la palabra que nos dice que Dios es el que pone un nuevo corazón para conocer es el Señor. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues ellos, los que tengan el nuevo corazón, volverán a mí. Por favor, esto es Biblia. No es que estamos trayendo a la gente a fuerza. Cuando hacemos eso en cualquier iglesia, en cualquier ministerio, la gente podemos estar ahí, podemos escuchar, le podemos dar bibliazos, suavecitos, duros, le podemos llenar la pancita de alimento, pero si nuestro corazón no está en volver a Dios, Lo único que estamos haciendo es edificar un imperio religioso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero cuando la persona, ustedes y yo, de dentro nadie te empuja, nadie me empuja. Yo tengo la necesidad de conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay una iniciativa de Dios que Dios puso en ti un nuevo corazón y puso en mí un nuevo corazón que late, y cada latido significa necesito a Dios, necesito a mi Salvador, quiero servir a mi Rey, quiero servir a mi Dios. Eso es lo que Dios hizo y ninguna religión lo puede hacer. Aquí hay varios de los que estamos aquí que probamos varias religiones, algunos escépticos, ateos, espiritistas, o como se llame, compadres. Ninguna de esas experiencias tuvimos un corazón latiendo, diciendo, necesito de Dios, necesito de su amor, quiero conocer. No, este corazón vino, y si lo tienes tú, ahorita yo lo tengo, porque Dios lo puso en su gracia. Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. Y digo yo con esto, gracias a Dios, porque todo intento de salvación, todo el plan de la salvación se origina en Dios para la gloria y la alabanza del nombre de Jesús. ¿Decimos eso amén, hermanos? Amén. De otra manera, estamos hablando de religión. Ahora, venga conmigo en el manual. La revelación más sublime de Dios, lo que de Dios se conoce más sublime, no es la creación, no es el sol que es precioso, no son las montañas, no son las flores lindas, no son los jardines, todo eso lo hizo el Señor. Pero lo más sublime de Dios, la revelación más sublime a nosotros los humanos, se llama Jesucristo. Y esto no lo comparte todo mundo. Para algunos Jesucristo es un avatar, un maestro, un filósofo, un iniciado, un gurú, un espiritista. Nosotros con la palabra de Dios nos damos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que es la revelación total y completa de Dios para nuestro beneficio, la salvación del hombre. Eso nos lleva al punto número uno, que es, lo ves ahí en el manual y lo ves en pantalla, Jesucristo es el Hijo de Dios, a diferencia de nosotros. Algunos preguntan, y lo digo rápido, ¿somos hijos de Dios ya? ¿Por qué se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios? Miren la diferencia. El Hijo de Dios, el artículo, solamente aplica para Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, por el espíritu de adopción. Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Pues bien, Jesucristo es el Hijo de Dios y estuvo presente, palabra que tienes que llenar en el manual, lo ves allí. Estuvo presente en la creación. Con lo cual, entendemos, campeones, vengan conmigo porque esto no lo ha entendido gente. Entendemos que Jesucristo es eterno. Vengan. Él no fue creado, como dice hasta el credo católico romano, dice que Jesucristo fue creado. Mentira. Los testigos de Jehová, los mormones, todos enseñan que Jesucristo es creación de Dios. La Biblia presenta no a Jesucristo como creación de Dios. Jesucristo es el creador. En la tercera persona, hay tres personas en la Trinidad, lo van a ver clases después. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres crearon. Dios creó en tres personas, un solo Dios. Jesucristo estuvo, Él creó y estuvo presente en la creación. Con lo cual, repito, Jesucristo es eterno. En Apocalipsis, Él dice en el capítulo 1, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él estaba ahí cuando creó los cielos, la tierra, los planetas. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos, plural, Dios hablando consigo mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las sectas tergiversan ese versículo y te van a decir, Dios el Padre estaba hablando con los ángeles. Y tú dices de una manera bien sencilla, no, momento, un ángel no puede crear nada, un ángel no puede crear vida, un ángel no puede crear el milagro de una flor, no puede crear nada. El único que puede crear vida, compadres y amigos, en toda la naturaleza es Dios. Ni los demonios, ni Satanás, ni los ángeles, es Dios. Y Dios está hablando aquí consigo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por favor, ven conmigo, esto es algo maravilloso en ese versículo. ¿Qué necesidad tenía Dios de nosotros? Lo digo con respeto, porque hay muchos que dicen, no, si Dios no necesitaba, Dios no podía ser Dios sin nosotros. No, estás equivocado, Dios es Dios sin nosotros. Si Él nos creó es para su gloria, para que nosotros le glorificáramos a Él. Él nos dio el privilegio de existir y Jesucristo estuvo ahí en la creación, Vamos a ver después, si tú estás leyendo Efesios en el plan de lectura, que desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía un plan para redimirte a ti y a mí. Esto es un misterio. Antes de la creación del mundo, Dios ya conocía a Marcos. Antes de la creación del mundo, Dios ya conocía a hermano Martín. Antes de la creación del mundo, Dios ya me conocía todos mis errores y horrores y había determinado un plan para alcanzarnos a todos los que estamos aquí, amigos. Eso es maravilloso. Él estuvo presente en la creación. Punto número 2. Dios nos creó para llenar en tu espacio, para amarle y para tener una relación cercana con Él. Aquí está el propósito de la existencia del hombre. Dios no creó religiosos, Dios no creó robots, Dios no creó máquinas, Dios no creó zombies, Dios creó seres humanos con el propósito de amarle y tener una relación con Él. Génesis capítulo 3, y oyeron que el Señor Dios se paseaba por el huerto a lo fresco del día. Eso significa que Dios bajó en forma de hombre, eso es una teofanía. No está en el cielo, está en el paraíso. Estaba caminando en lo fresco del día en el paraíso, esperando tener comunión con Adán y Eva. Y recuerden que antes de la caída, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Eran esposos. Uno dice que se tiene que avergonzar nada. Pero después, ahorita vamos de la caída, después de la caída algo sucedió. En el Antiguo Testamento, Génesis 3, dice que el Señor se paseaba y estaba en comunión con ellos en el paraíso. Efesios 1, según nos escogió, Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. Y en amor nos predestinó, significa Dios realizó un plan de rescate para ser adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí está, amigos, compadres, Dios creó, te creó para que amaras a Dios. Yo digo amén. Cuando tú amas a Dios y yo amo a Dios, cumplimos el propósito de nuestra creación. Llegamos al punto número 3, y aquí está el problema. Punto número 3 es cuando entra el pecado a este mundo, espacio a llenar, a través de la rebelión. Palabra clave, rebelión. Todos somos rebeldes desde nacimiento, porque nuestros padres fueron rebeldes también. Adán y Eva causaron una ruptura en la relación cercana con Dios, causando la grande división entre Dios y la humanidad. Tú lo sabes, Génesis capítulo 3, si no has escuchado la historia, escúchala o léela en la Biblia. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, mencionamos, a lo fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Entre los árboles del huerto, esto es inútil, ¿quién se puede esconder de Dios? Vamos, Adán, por favor. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, para que veamos que él andaba caminando en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo. Explicamos, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Sabes qué es la respuesta ahí? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Respuesta, no fue el diablo, no fue Dios, no fue un ángel, fue la conciencia. Desde ese tiempo ya la conciencia le hablaba a Adán y Eva. Y a ustedes y a mí también la conciencia nos habla. Cuando usted y yo hemos pecado, hemos desobedecido, hemos fallado, hemos traicionado al cónyuge, al vecino, al compadre, al hermano, hay una vocecita dentro de nosotros que se llama conciencia, que nos habla de lo bueno y de lo malo. Como Adán le estaba hablando y le estaba diciendo, estás desnudo, desobedeciste a Dios, y Dios lo confronta. Y le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? Amigos, este es el pecado original. El pecado original significa que porque Adán y Eva pecaron, todos por consiguiente los descendientes traemos ese pecado. Y además, Romanos 3:23 nos habla del pecado personal. Si quieres anotarlo ahí en tus notas personales, qué bueno. Génesis 3 habla del pecado original, pero Romanos 3:23 habla del pecado personal. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amigos, si sumamos pecado original más el pecado personal, ahora entendemos que no somos hijos de Dios por naturaleza, como dicen allá afuera. No, que no. Es que me dicen, ¿para qué predicamos? ¿Para qué guerras de religiones? Todas las iglesias hablan de lo mismo, un solo Dios. Todos los caminos llevan a Roma, todos los ríos llevan al mar. Mentira, conforme a la Biblia. Ya, así déjalo, no sirvió, pero Mentira, no te preocupes, así lo dejamos. La Biblia nos dice claramente aquí, muchachos, que el pecado vino porque el hombre peca originalmente y peca también personalmente. Y aquí es donde vamos a llegar a la solución. Mira, yo me pongo en el lugar de Dios, no es blasfemia, pero me pongo en el lugar de Dios, yo digo, y di tú también esto conmigo, total, se perdieron, total, los creí y se rebelaron, como unos padres a veces orgullosos que somos cuando los hijos se van de casa, total, es su decisión, hay que se la rasque con sus propias uñas. Cuando si Dios tomara esa actitud, ¡ay, Dios mío! Pero Dios no tomó esa actitud, para fuera, una lección para los papás. Tu hijo puede ser un rebelde, un drogadicto, un borracho, mis hijas también pueden hacer, pero siempre serán mis hijas y siempre nuestro corazón está latiendo ahí, que este día se arrepiente, que este día venga a casa. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuánto más el corazón de Dios? Se perdieron, se rebelaron, pero Dios trató un plan con su amor para rescatar lo que se había perdido y estamos llegando a conocer el corazón de Dios. No es una religión. No es un personaje mitológico, es Dios una persona llena de amor. Mira el punto número 4. Por muchos años, después de la caída, Dios constantemente se ha revelado, a sí mismo, a su pueblo, cruzando la grande separación. Es decir, que vez tras vez, aunque hay una separación llamada pecado, vemos a Dios buscando por el hombre, a través de profetas, a través de reyes, a través de hombres dando mensajes, diciendo, si tú vas al Antiguo Testamento, ese es el tenor, ese es el core, esa es la esencia del Antiguo Testamento. El hombre pecó, pero Dios hablando desde Génesis 3:15 de que vendría la semilla de la promesa que le daría en la torre al diablo por tentador y rescataría al hombre de su pecado. Desde Génesis, Éxodo, los profetas, amigos, se anunciaba, ¿cuál era la solución del problema? Y la solución del problema no era Moisés. La solución del problema no es un profeta, no es Jeremías. La solución del problema es un ser bendito y asombroso que vamos a estar descubriendo en este plan que estamos estudiando en estas lecciones. Punto número 5. Mira el problema más intenso. Ningún intento es lo que tenemos que llenar en el manual. Intento. Ninguno de nuestros intentos como seres humanos ha sido capaz de restaurar la gran división que hay entre Dios y los hombres, porque ningún sacrificio llenamos fue suficiente. Eso se llama religión. Cuando evangelices, si no te gusta evangelizar, inténtalo, vas a ver que tu vida va a cambiar cuando evangelizamos, cuando hablamos la palabra del Señor. Tú puedes utilizar este mensaje, el punto número 5, para darle a entender, amigos, que el hombre nos gusta. Si a ti no te identificas con esto, bueno, hablo yo de mí. Pero a mi carne y a tu carne nos gusta ser religiosos. Nos gusta crear una apariencia de que soy piadoso o que eres piadoso y de que todo está bien con Dios. Así es el hombre de falso. Así somos. ¿Tú cómo estás? Oh, bendecido. Y sin Cristo no estamos bendecidos, pero todo está bien. Pregúntele a Él, predícale a Él, yo soy bueno, yo estoy bien. Ese es un intento humano de tratar de cruzar el puente, y amigos, así somos los seres humanos, religiosos, con moralidad, con penitencias, con sacrificios, con buenas obras, pero nada de eso es suficiente. Cuando te encuentres con una persona que diga, yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no estoy en la cárcel, yo soy bueno, entonces es tiempo de citar Biblia. ¿Sabes qué dice Isaías 64:6? La Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, está sucio, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, estás inmundo y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Somos malos, compadres, es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta de que no es tu religión, no es mi religión quien puede restituir el puente entre Dios y los hombres. Conviene que para mí explicarles algunos términos que hemos escuchado muy comúnmente en iglesias por predicadores. Uno de ellos, expiación. Y los nuevos decimos, ¿expia qué? Expiación. ¿Qué significa eso? Expiación es un término que más que nada se usa en la ley de Moisés, donde ya te habías dado cuenta que traían un chivito, un cabrito, una víctima, un animalito perfecto, y lo traían así a sacrificar en holocausto. Antes de sacrificarlo, los oferentes tenían que ponerle las manos encima en un acto simbólico que decía, mis pecados, mis maldades de mí se transfieren a este animalito. Y gente que ha leído con atención el Antiguo Testamento ha levantado la voz en reclamo diciendo, ¿cómo Dios pudo aceptar los pecados? ¿Cómo pudo Dios recibir un animalito inocente que nada tenía que ver por los pecados del pueblo? Y ellos están poniendo el dedo en la llaga y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Es cierto, Dios aceptó ese momento, esa ofrenda momentánea, porque siglos después, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que nunca pecó, Él tomó todos nuestros pecados y realizó expiación a Dios en sustitución. Un término también muy importante a recapitular ahorita es redención. ¿Qué es redención? Redención significa simplemente volver a comprar. Volver a comprar. Les doy un ejemplo de ello. Se dice, y leí eso hace mucho tiempo en un periódico cristiano, un niño hizo un barquito de papel, pero no lo hizo como la mayoría de nosotros, bien sencillo, sino que lo hace, lo calafatea, lo hizo impermeable con cera, le pintó varias cosas ahí, mensajes, su nombre y tanta cosa, y lo puso en el río. Ese mismo barquito después se fue bajando, fue bajando, fue bajando. El niño estaba contento de verlo hasta que se le pierde en el cauce del río. Tiempo después el niño, viajando con su mamá, se da cuenta que en una yard sale está el mismo barquito que él había construido. Entonces él dice, pero ¿cómo? Alguien los tiene. Yo lo crié, yo lo hice, ya no está conmigo porque se me perdió, pero ahora estaba en venta. Y ese mismo nene que creó el barquito, además ahora abre su cartera y paga por el mismo barquito que él había hecho. Eso es redención. Lo crié, lo hice una vez, se me perdió y lo volví a comprar. Nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios, nos perdimos, pero ahora a través de Cristo somos vueltos a comprar para atrás otra vez a los planes del Creador y Salvador. ¿Cuál es la solución perfecta del problema de los seres humanos? Por favor, vamos a poner el dedo en el renglón. Si el hombre está perdido y lo está, si somos pecadores y lo somos, si hemos creado un grande puente de separación entre Dios y nosotros y está, ¿cuál es la solución? Punto número 6. Por lo tanto, Jesucristo vino a construir el puente. Palabra clave, puente. Jesucristo vino a construir el puente para nosotros. Él sufrió y Él murió, pagó la deuda de nuestros pecados, los tomó sobre sí al morir en la cruz por todos nosotros. Sencillo, compadres y amigos. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano. Nos sorprenderá cuando leemos la Biblia de que Jesucristo ya no está crucificado. Estuvo crucificado, pero ya no está crucificado. ¿Por qué estuvo crucificado? Estamos viendo el punto número 6. Porque esa cruz significa el puente entre Dios, con la mano derecha estaba alcanzando a Dios, su santidad y su justicia, y con la mano izquierda estaba alcanzando a todos nosotros los seres humanos perdidos, drogadictos o no, perversos o no, ateos o no, brujos o no, religiosos como hayamos sido, el Señor Jesucristo hizo el puente perfecto para estar ahora nosotros en comunión con Dios Padre. Romanos 5:8 lo dice así. Dios demuestra su amor, otra vez, amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Decimos amén, eso hermanos, amén. El justo por los injustos, el rey por los esclavos. Esto es algo que el corazón de la Biblia nos enseña, lo descubrimos cuando estudiamos las Escrituras como lo estamos haciendo ahorita. El justo, Cristo nos libra del pecado y somos librados de toda la pena de nuestros pecados y delante de Dios somos hechos justos. Es decir, Cristo nos hizo ser la justicia de Dios. ¿Cómo explico esto? Miren, hermanos, utilicemos la imaginación. Haga de cuenta que esta es la vista de Dios y esta es la vista del pecador, nosotros, tú y yo. Dios, sin Cristo, nos ve como quien somos, pecadores, malosos, merecemos su ira. Pero en este cuadro no termina así. A través del sacrificio de Cristo, su persona y su obra, Cristo es el intermediario. De tal manera que el Hijo de Dios, que Dios ahora cuando te ve y me ve a mí, no te ve a ti en tus trapos de inmundicia, en mis trapos de inmundicia, en mi religión, en mi quebrantamiento. Ahora nos ve en el lente de Jesús, y por eso el Padre te puede ver a ti y a mí justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dios te ve a través del lente de Jesucristo. Y digo esto porque es importante. Los que teníamos problemas de subestima, Cristo nos levanta la estima. Los que teníamos problemas de sobreestima, Cristo Jesús nos baja esa sobreestima y nos quedamos en el perfecto nivel, que es simplemente la justicia de Cristo, la que nos viste, la que nos identifica ahora con Dios el Padre. Ahora importante, punto número 7. Su sacrificio, esto déjaselo saber a todos los religiosos y espero que si tú tenías preguntas, esto conteste esa pregunta. Su sacrificio es el único sacrificio que nos podía y nos puede, pudo hacer el puente, pudo reconstruir el puente de la grande división. El único. Estás viendo, antes de ser pastor fui un monaguillo, sacristán, altar boy, no sé cómo lo llaman en tu pueblo. Yo tocaba la campanota ahí en la iglesia popular todos los domingos. Todo el domingo estaba en la iglesia. Luego me metía para tocar la campanita chiquita ahí, servir los elementos. Y al último me tomaba el vino con mis compañeros que terminaba por ahí. Una cosa te digo, ellos nos enseñaban que Cristo es quien nos reconcilia, sí, y algo más. Cristo y María, Cristo y la tradición, Cristo y los sacramentos, Cristo y la penitencia, Cristo y algo más. No. La Biblia, la verdad, la verdadera doctrina bíblica dice Cristo y nada ni nadie más, solamente Cristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo por el rescate y el testimonio de todos. Amigos, es solamente Cristo, no hay dos ni tres, solamente un mediador. Por eso le cantamos y adoramos solamente a Cristo, ni a nada, ni a nadie más. Eso nos lleva a considerar el punto 8. Y esta es una decisión personal de todos nosotros. Ya Cristo lo hizo todo, murió, estuvo reconstruyendo el puente, pero mira en pantalla o en tu manual lo que dice el 8. Cuando nosotros decidimos, aquí se entra en acción la decisión personal de cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza y fe en su vida, muerte y resurrección, y lo hacemos Señor de nuestras vidas, entonces seremos salvos. Amigos, esta es la participación del hombre. ¿Qué? ¿Vamos a participar para nuestra salvación? No, la salvación es total en Cristo, es su sacrificio y su obra. Lo que Dios espera de nosotros es una respuesta en fe. Y es aquí donde no todo el mundo responde de manera igual. Y cuando tú predicas el evangelio, cuando se predica el verdadero evangelio, solamente hay dos expectativas. Una, o se enoja la gente, o se convierte la gente. No hay otra. Y eso es lo que quiero decir con esto. Cuando predicamos el evangelio, la gente va a decirte y me va a decir, ya, yo quiero a Cristo, yo quiero recibir, yo decido poner mi fe en Él. O algunos se van a marchar enojados, como lo vemos en el libro de los Hechos, blasfemando y enojados. No hay más. La Biblia nos enseña a que todos los que confiamos en Cristo tenemos que decirlo, tenemos que confesarlo con nuestra boca, que todo el mundo se entere que eres cristiano y que soy cristiano. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigos, que todo Lovkin Selva sepa, yo soy siervo de Dios, soy hijo de Dios, no me arrepiento de seguirle a Él. Él es mi salvador, es lo que está hablando aquí, una fe pública, personal, pero pública. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos de ustedes ya lo invocaron, hermanos, para su salvación? Gloria a Dios. Si a alguien nos falta, hoy puede ser ese día. Y número final, número 9, y vamos en tiempo. Número 9, como creyentes en Cristo, tenemos ahora, palabra clave, acceso. Tenemos acceso a Dios y a su presencia sin vergüenza o temor. Para terminar este pequeño cúmulo de enseñanza. Tú eres papá, los que están aquí van a entenderme mejor. Yo soy papá con mi querida esposa de dos nenas. Y nunca, nunca en nuestras vidas, mi hija o una de mis hijas tiene que rogarme para que le dé tiempo. Nunca. si yo estoy ocupado con su mami o lo que fuere, mis hijas tienen la habilidad de tocar, abrir la puerta y decir, papá, a unas media de la noche estamos dormidos, 12, 3 de la mañana, cuando eran chiquititas y tenían pesadillas, abrían y se metían en medio de los dos. Con esa confianza porque son nuestras hijas, con esa confianza porque son tus hijos. No son extranjeras, no son advenedizas, no, son nuestras hijas. Amigos, esto es sencillo, cuando tú y yo somos hijos de Dios por todo lo que Él hizo, tú y yo, adivinen qué, podemos tener acceso a una conferencia, no con el presidente, no con el rey, sino con el Dios Todopoderoso. Todos los días podemos entrar a su presencia como hijos, no como esclavos, no como extranjeros, como hijos. Hebreos 10 dice, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en verdad, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, eso significa nada de esconderle pecados al Señor. Lavados los cuerpos en agua pura significa santidad en nuestra vida, santidad en nuestro comportamiento. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, es decir, lo que estamos creyendo y anunciamos, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para oreja, lo digo con amor y respeto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, aún con el COVID este, aún con el problema que estamos viviendo en nuestros días, sino que tanto más cuanto ves que aquel día se acerca, permanezcamos juntos, todos unidos, en amor, en acceso a Dios el Padre. Yo digo, alabado sea el Señor. ¿Ok, muchachos? Has llenado en tu manual lo que se supone que tienes que llenar hasta ahorita. Ahorita vamos a entrar en un equipo de trabajo, en una mesa de trabajo. Ahí donde estás, vamos a dedicar el tiempo para llenar lo que se te pide llenar en trabajo de equipo. Tu encargado de mesa te va a dar más instrucciones, así que es tiempo de manos a la obra, contesta las preguntas que tengas ahí y tenemos unos cuantos minutos para empezar a llenar esas preguntas. ¿Sí saben lo que tiene que hacer, hermanos?
Sí,
oh, perfecto. Great. Ok. Acá también. Martín, ¿sí sabes lo que vas a hacer?
Sí, aquí le hagas tú lo que me contestas.
Nice. Ok, se pase. Me pase con dos minutos, right?
No, you're good, you're good. One of the things that Taylor was mentioning, just she was talking about the illustration on the whiteboard.
Okay.
I mean, it's already past it.
Yeah.
She just wants me to move.
Gracias por su atención en este ejercicio. Vamos a continuar con lo que sigue. Creo que fue suficiente tiempo para que hayan podido responder. Si no, después de una manera nos arreglamos para completar tus respuestas. Pero viene algo importante. Esto fue la información teórica de lo que es la salvación. Los principios bíblicos donde la Biblia nos guía a todos a la salvación, pero viene el aspecto práctico. Y esto yo no puedo responder por ti ni tú puedes responder por mí. Si yo te pregunto a los que estamos aquí, hey, ¿eres tú casado? Yo sé que con toda seguridad los que están casados pueden levantar la mano y andar presumiendo de que estás casado. A ver, ¿cuántas de esas personas hay aquí? Dije casados, no cansados, pero bueno, casados ya, yo estoy casado. Y yo le pregunto a usted, ¿y cómo sabes que estás casado? Hay un documento, hay fotografías, hay un anillo, hay chamacos de por medio. ¿Sí me explico? Estoy casado. Ahora, venga conmigo. Si yo te pregunto, ¿eres tú salvo? No existe, después de haber visto lo que hemos visto, no existe el terreno para decir, no sé cómo responder, tengo mis dudas. No, si alguien te pregunta en estas instancias, ¿eres tú salvo? Podemos responder de dos maneras, sí o no. Sí, ¿cómo sabes? Porque ya tuviste un encuentro con tu Salvador. Yo reconocí el pecador que yo era, Él me justifica, pongo mi confianza en Él, me arrepiento, le confieso y entras a vivir una vida nueva. Cristianismo es practicidad, no solamente teoría, sino practicidad. Ahora bien, ¿por qué digo lo que digo? Porque si alguno, honestamente, no tienes que confesarlo y gritarlo, hey, yo no era salvo, no, no, no. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Si yo no era salvo, ahora con estas verdades sencillas en la palabra, este puede ser tu día de nuevo nacimiento, este puede ser tu día de cambio. Ahora, eso es uno. Otro, si ya somos creyentes, ayúdame a entender cómo trata de entender a los pastores, porque a veces damos, vamos a entrar ahora al bautismo en agua. Damos la invitación, damos la convocatoria a todos los que deseen bautizarse en agua, creyentes obviamente, vénganse. Y hay mucha gente, esto es un principio de contradicción, que dice, es que ya soy salvo o salva, pero no me quiero bautizar. Es una contradicción y vamos a ver el por qué. Si tú ya eres salvo, si no tienes duda que si ahorita mueres, que si cae la bomba de los rusos o los chinos y todos volamos en pedazos, ok, no problema, nuestra alma ya fue redimida por Dios. Si tienes esa paz ahorita, bendita, gloria a Dios, eso es ganancia, para eso Cristo Jesús vino, para salvarnos. Y si no, no esperes un minuto más. Pero ahora hablo a todos los que somos creyentes. Ahora los que somos creyentes, se espera que inmediatamente tomemos un paso de obediencia que se llama bautismo en agua. Y vamos a con la palabra a resolver esto. Es que mucha gente cree que cuando uno se bautiza en agua, está tomando un paso más serio para seguir a Dios. ¿Han escuchado ese argumento? No. Cuando era joven yo escuchaba a mis amigos, no, es que eso son cosas serias. No, 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 yo no me bautizo hasta que esté bien firme en el Señor. Compadres, se supone que debemos estar firmes en Cristo ahorita. El bautismo no nos salva, pero el bautismo tampoco nos acerca más a Dios. El bautismo no te hace perfecto. No es de que cuando sales de las aguas del bautismo vas a caminar en perfección, en santidad, flotando como IT sobre la luna. Nada. Nosotros seguimos por naturaleza siendo faltosos, pero ese no es el diseño del bautismo en agua. Vamos a explicarlo. Ahora que somos creyentes, debemos, punto número uno ahí en tu manual, seguimos el ejemplo. Abre los ojos. Ejemplo y el mandamiento dado por Jesucristo. Aquí estamos llegando. Jesucristo dio el ejemplo y Jesucristo dio el mandamiento. Información hasta aquí. Jesucristo, judío. La salvación viene de los judíos, dice Juan capítulo 2. En el contexto judío, los sacerdotes, los levitas, en el templo, a los artículos que son de su necesidad, como platos, cucharas, los vasos, el candelabro, los judíos tienen, de acuerdo a la ley, el rito, por así llamarle, de lavacro, de purificar con agua todos los elementos del templo. Los sacerdotes judíos o levitas no usaban nada en el templo que estuviera sucio. Es un acto simbólico, es un acto de presentar algo limpio para el servicio de Dios. El Señor Jesucristo, Juan el Bautista, todos ellos judíos, traen ese concepto desde el Antiguo Testamento. Es un simbolismo donde al creyente se le presenta identificado con Cristo, ven conmigo, y además listo para el oficio, el servicio, el ministerio de su maestro. Por eso, cuando ustedes y yo no queremos bautizarnos, no queremos tomar ese paso de obediencia o de seriedad, estamos contrariando la fe que Jesucristo nos deja en su ejemplo y en su mandamiento. En Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús no tenía necesidad de bautizarse para ser purificado ni para hacer nada simbólico, mas sin embargo el Señor se bautizó porque esa era la señal que Él se iba a manifestar a Israel como el Mesías. Juan el Bautista recibió un mensaje: sobre quien vieres que reposa el Espíritu Santo, Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Cuando vino el Espíritu Santo en forma de paloma, Juan el Bautista se dio cuenta, oh, Él es el Mesías, y eran primos lejanos, pero no sabía que Él era el Mesías. Interesantemente, ahora, Cristo da el ejemplo, así como hizo el maestro, sus seguidores, se supone, debemos también bautizarnos, ven, públicamente. Los bautizos bíblicos son públicos. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como fe a ciegas, o fe escondidita, o fe oculta. Cristianismo es una fe pública, que todo el mundo vea que Marcos se convirtió, que yo me convertí, yo voy a anunciar mi fe públicamente. Por eso los bautismos se hacían en un contexto público. En Mateo capítulo 28, 19 dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que estamos haciendo aquí en Texas, en Lufkin, en Argentina, lo están haciendo en Europa, en China, bautizándolos, mandamiento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no nada más lo que me gusta, lo que está de moda. Jesús dice, todo lo que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que recapitulo, uno, es un ejemplo y es un mandamiento de Jesucristo. Interesante. Punto número dos, está en tu manual. Esto nos ilustra, es una representación de la muerte, punto a llenar, muerte y resurrección de Cristo. Esto es interesante. ¿Saben qué? Estoy hablando con varones y algunas hermanas también son un tanto, ¿cómo puedo decirle? ¿Qué es la palabra? Es la palabra un tanto seguidoras de un deporte. Mejor, se escucha mejor así. Hermano, ¿usted le gusta el deporte? ¿Cuál es su equipo favorito? América. Al América, arriba al América. Sí. Bien, bueno. Le hace lo mandado a las Chivas. No, no nos metemos en eso. Venga, cuando yo iba a los estadios, y todavía algunos van, yo sé que mis amigos y mis parientes, aunque ellos no jugaban, pero al entrar al estadio Azteca, al Coloso de la Santa Úrsula, ya en la Ciudad de México, todos se vestían del América. Todos iban vestidos. Si iba a las Chivas, al OmniLive, allá, todos van vestidos de Chivas. ¿Qué están diciendo con eso? Están diciéndonos que no se avergüenzan de identificarse con su equipo, sean las Águilas, sean las Chivas, sean los Pumas, sean los que sean. Ellos se identifican públicamente con esa jersey, con su equipo. El bautismo fue diseñado de una manera similar. El creyente al momento de bautizarnos, al momento de ilustrar su muerte y su resurrección, nos estamos identificando no con el Papa, no con el pastor, no con una iglesia, nos estamos identificando con Cristo. El que murió es el mismo que resucitó. 1 Corintios 15, 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Es cierto, conforme a las Escrituras, no es todo. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando hablamos con la gente que se va a bautizar, les enseñamos este principio. Por eso es una analogía. Bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa inmersión, sepultamiento, enterramiento, si le podemos decir, en agua. Entonces aquí hay una analogía, cuando el pastor o el obrero viene y agarra al creyente, al candidato, y lo echa para atrás hasta sepultarlo en el agua, significa muerte. Pero no nos quedamos ahí. Qué bueno fuera, algunas esposas dijeran, ay déjelo pastor, que no se levante ese hombre, ay déjemelo. No. Lo dejamos sepultado en el agua unos momentos, pero después lo levantamos y significa resurrección. Y al hacer esto en el bautismo, ¿sabe lo que estamos diciendo? Me estoy identificando con el que murió, pero no solamente murió, sino también resucitó. Y eso es el bautismo, testimonio de mi fe en Cristo, revestido de Cristo, el Cristo que proclamamos en el mundo. Así que lo digo con toda confianza, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando ahorita. Si no te has bautizado en agua, o vienen otros que me dicen, es que me bauticé, hermano, y honestamente no sabía lo que estaba haciendo. Me bauticé porque un chamaco ahí en California me dijo, pastor, yo me quiero bautizar, pero lo vi muy deseoso, me quiero bautizar, ¿cuándo? Espérate, pero ya el domingo, ya. Se me hizo raro. Dije, ¿desde cuándo acá uno de estos chamacos así? ¿Por qué te quieres bautizar? El chamaco dice, es que mi mamá me prometió comprarme todos los Nintendo que tengo aquí. Sí me bautizaba. Espero que el chamaco regrese a Cristo y se rebautice, porque no eran, bueno, mejor dicho, ni lo bautizamos. No, lo mandamos para atrás. No, no te vas a bautizar. Pero si hay alguien que se ha bautizado en esos parámetros, en esa emoción, en esa oferta, que no es una venta de nada, pero hay gente que lo ve así, no sirve. Esto es una convicción personal. Si tú no te has bautizado en agua, o si lo hiciste pero no tenías convicción de por qué lo hiciste, es un buen tiempo para que lo consideres. Y próximamente, creo que en el mes de octubre, a Crystal, tenemos los calendarios de bautismos. Nos gustaría bautizarte si no te has bautizado, repito, porque es importante. Llegamos así al punto número 3. Punto número 3 significa, ilustra y demuestra mi nueva vida como cristiano. Palabra clave, nueva. Nueva vida como cristiano. ¿Sabes que Dios trabaja con nuevas cosas? Nuevo. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, hay una Jerusalén vieja, la que está ahorita en Palestina, vieja. Se le llama Sodoma y Gomorra espiritualmente porque ahí murió el Señor. Mejor dicho, ahí mataron al Señor. Muchos vamos de turista, hay que Jerusalén y Jerusalén y el muro. Esa Jerusalén está en pecado, esa Jerusalén está en rebeldía con Dios. Hasta el momento presente no te permiten predicar libremente en las calles que Jesucristo es el Señor. Está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios en el Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Hay el viejo hombre muerto en sus delitos y pecados. Tú lo conoces al tuyo, yo conozco al mío. Tengo tiempo para injertar esta charla. Un hombre estaba leyendo la Biblia, llega a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y el ingrato voltea a ver a la esposa y le dice, ¿ya viste? Las cosas viejas pasaron. O sea, como que te vas. Y la mujer no se sintió ofendida, también es smart. La mujer va y dice, yo también por ahí leí en el Nuevo Testamento algo interesante. Va y busca la escopeta del viejo y la carga. Y viene, y mujer, ¿qué vas a hacer? Cálmate, te reprendo. Y se pone espiritual el hombre, la carga y la apunta. ¿Y qué vas a hacer? Por ahí leí en el Nuevo Testamento que hagamos morir al viejo hombre. Así que aquí te matas también, ahí te mueres. Amigos, Dios tiene nuevas cosas, nuevos tesoros, porque un maestro apto en el reino de los cielos, dijo Jesús, es como un hombre que saca de sus tesoros cosas nuevas. Entonces, Dios es especialista en nuevas cosas. El bautismo, punto número 3 en el que estamos, ilustra tú y mi nueva vida como cristiano. Y esto debe de ser algo presumible, por favor. Cuando usted compra una casa, a veces queremos que todo el mundo se entere que compramos casa, porque es una bendición muy linda. Cuando compras un auto, zapatos, mira, traigo zapatos nuevos y no sabemos ni cómo presentarlos. No por ostentar, sino para que vean lo bendecido que somos, lo digo en humildad. Cuando nosotros tenemos una vida nueva, no por tus méritos o mis méritos, un regalo de Dios, yo pregunto, ¿qué no habrá en nosotros el deseo de presumir esa nueva vida que se nos dio? He aquí un borracho, un ex borracho, que ahora llega a casa. Antes no tenía pan en la mesa, ahora tengo pan en la mesa porque Dios me cambió. Y voy a anunciar al mundo que Dios hizo algo nuevo en medio de este viejo que estaba corrompido. La Escritura dice claramente que ya lo vimos, Cristo murió, Cristo resucitó, eso ejemplifica el sacrificio de Cristo, pero también significa que cuando nos levantamos del agua, cuando tú y yo me levanto del agua, estoy diciendo, ahora, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, voy a vivir una vida nueva. Y esto es cristianismo, compadres y amigos. Una de las cosas que ha dañado tanto a las iglesias del cristianismo en todo el mundo es que tenemos membresía de gente que no cambia, que no ha cambiado. Que vive todavía borracho y sigue borracho, adúltero y sigue adúltero, mentiroso y sigue mentiroso. Eso detiene la obra de Dios. Porque la gente dice, pues no ha cambiado, pues ¿cuándo? Pues ¿cuándo? Pero cuando damos el verdadero cambio, era, Dios me cambió, ahí dejé el viejo hombre el enterrado y sale un nuevo hombre. Es entonces que el testimonio cristiano se hace evidente, impactante sobre nuestra comunidad. Repito para terminar este punto interesante, el bautismo en agua no salva, como lo dice el rito católico o lo dicen otras sectas, no, el bautismo en agua simplemente es un anuncio de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es en Dios, don de Dios, para que nadie se gloríe. Y Romanos 6:4, escúchalo por favor, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, subraya, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, implicación, por el poder del Padre. Es que yo me siento inseguro, algunos pensarán, tengo miedo de regresar a las drogas, tengo miedo de regresar a las cantinas, tengo miedo de volver a levantar la llanta de refacción. Diremos algunos de nosotros, ya, tu naturaleza no puedes. Pero este versículo dice, por el poder del Padre. Cristo es poderoso, el Padre es poderoso para sostenernos y nunca más volver a ese estilo del mundo, de vida del mundo y del pecado. Decimos amén, hermanos. Los dejo con una analogía. Gracias, son estudiantes muy inteligentes, capaces, me siguen. Pero los dejo con esta analogía. ¿Han escuchado hablar de un hombre llamado Agustín? La iglesia popular le llama San Agustín. La iglesia, historiadores de iglesia le llaman Agustín de Hipona, un teólogo de siglo, muchos siglos atrás. Pues este hombre antes de conocer a Cristo tenía amantes. Era de clásico, si no era mexicano, era latino, tú sabes, bien mujeriego. cuando se encuentra con Cristo, hubo un cambio tremendo sobre su vida. De tal manera que dice la historia que él dejó de recurrir al amante, y como la amante ya no recibía a Agustín, entonces la amante fue a buscar a Agustín. Y cuando llega a su casa, cuando llega donde él, se supone que él vivía, Agustín no abrió la puerta cuando supo que era su viejo estilo de vida. Y la mujer gritaba y le decía, Agustín, abre, abre por Dios, Agustín. Aquí estoy, soy la misma Agustín. Y Agustín simplemente arriba grita desde la ventana y le dice, tú podrás ser la misma, pero yo ya no soy el mismo. ¿Quién puede cambiar un hombre, a una mujer, a un borracho, a una... Amigos, solo de Jesús la sangre y solo a Dios la gloria. Decimos amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Amén. Gracias.